Son las 4 menos 20 y lo habíamos anunciado hace ya un buen rato. Vamos a centrarnos en conocer una historia muy particular, que es la de los judíos sefaradíes o judíos sefaraditas, que desde España emprendieron, a donde habían llegado después de un largo periplo, allí emprendieron una vez más la diáspora. Pueblo complicado este, el de los judíos, el pueblo de Israel, que a muchos de ellos, o a unos cuantos de ellos, los trajo hasta aquí mismo en el Uruguay. Un colectivo dentro de lo que son los judíos muy, muy particular, que ha mantenido sus tradiciones, algunas que son comunes al resto de los judíos, pero otras que les han sido propias, por la historia que vamos a conocer esta tarde, porque nos acompaña la antropóloga Anabel Aloy, que es la autora de una investigación justamente titulada Los sefaradíes en el Uruguay, memoria de la vieja España, que ha editado Banda Oriental, y a quien tenemos el placer de darle la bienvenida. Gusto que nos acompañe, Anabel.
Buenas tardes y gracias por la invitación.
Una investigación que tardó algún tiempito en ver la luz, porque estaba pronta ya para ser editada hace casi 20 años, Anabel.
Hace casi 20 años vinieron Renzo Piugarte y Daniel Vidarte a mi casa y me plantearon que me hiciera cargo del quinto tomo de una colección que se llamaba Nuestras Raíces, o se iba a llamar Nuestras Raíces, y que era un poco una ampliación de un trabajo que habían hecho Renzo Pi y Daniel Vidar, que se llama El legado de los inmigrantes, que está publicado por Nuestra Tierra. Y bueno, esa colección comenzó a funcionar, cada autor se ocupaba de investigar un tema. A mí me tocó trabajar sobre judaísmo sefaradí, porque yo había hecho una monografía final en la facultad sobre ese tema. Y bueno, ese trabajo se realizó en condiciones personales complicadas, cuando iniciaba prácticamente el periodo de mis maternidades sucesivas. Y bueno, ese trabajo se terminó, se entregó en tiempo y forma en alrededor, antes del año 90, yo no me acuerdo exactamente si fue en el 88, en el 89. Y bueno, la editorial tuvo un quebranto económico, se fundió, y mi trabajo quedó, digamos, un poco en stand-by. Sí, después con los años le fui agregando cosas, lo fui revisando.
¿Hoy qué edad tienen tus hijos?
Mis hijos tienen 21, 20 y 17.
Casi. Casi la edad que estuvo esperando el libro.
Uno de ellos tiene exactamente la edad del libro, el del medio. Bueno, y entonces este año, charlando con Daniel Vidart, surgió la posibilidad de reflotarlo. Y bueno, y vio la luz en unos meses gracias también a Banda Oriental, que se jugó por este proyecto.
¿Quiénes son los sefaradíes o los sefaraditas? ¿Es lo mismo?
Es lo mismo, incluso si tú puedes decir también sefardíes, que es digamos la traducción del inglés, y se usa también. Es exactamente lo mismo. ¿Quiénes son? Son aquellos judíos que llegaron circunstancialmente a España a partir de la diáspora de Palestina en el contexto del Imperio Romano, y se establecieron allí. Y allí interactuaron con las otras culturas que había, digamos, en esa zona, en la península ibérica, y desde allí fueron expulsados a partir del famoso decreto del 31 de marzo de 1492, y se dispersaron por el Mediterráneo, interactuando de alguna manera también con las otras culturas que fueron encontrando por el camino, que fueron muy disímiles y muy variadas. Es decir, en cada entorno fueron estructurando una manera de hacerse sefaradíes o de prolongar, digamos, su herencia cultural española y judía, que es eso, justamente el sefaradismo, es la conjunción de lo judío con lo hispano. Es una subcultura del judaísmo que mantiene a grandes rasgos, digamos, las pautas básicas del judaísmo, pero le imprime de alguna manera un carácter peculiar que tiene que ver con aquellos elementos que le hacen particular, lo hispano, la perpetuación del lenguaje, la conservación de los refranes, de los romances españoles, la creación de literatura a partir del romancero y que imita de alguna manera la forma del romancero, pero que le imprime un carácter más judaico, una serie de comidas, una serie de costumbres, por supuesto, cierto etnocentrismo en su manera de practicar el judaísmo, porque se sienten fundamentalmente orgullosos de esa herencia española. A pesar de que fueron expulsados de España, sienten que hay, digamos, un cierto orgullo, hay una creencia en el señorío de la personalidad, un mantenimiento de ese concepto, ¿no?
Porque, ¿cuántos años estuvieron en España?
Y en España estuvieron desde la destrucción del Segundo Templo de Jerusalén, o sea, que fue cuando se produjo, digamos, esa diáspora en el 70 después de Cristo, y estuvieron allí prácticamente hasta 1492 e incluso después, porque algunos de ellos se convirtieron, hubo conversiones forzadas, otros emigraron por el Mediterráneo desde ese momento.
Es decir, que fue mucho tiempo.
Fue muchísimo tiempo. Para ellos, España era verdaderamente su patria. Y lo interesante es tener en cuenta otro aspecto, y es que la cultura judía interactuó en algunos momentos a nivel de igualdad y en otros momentos no tanto con las otras dos culturas que existían en España, que no era España, por supuesto, era la península ibérica, que eran la cultura árabe y la cultura cristiana. Hubo momentos de situaciones de rechazo muy críticas, pero también hubo situaciones de convivencia muy pacífica, donde, bueno, por supuesto hay trasiego de elementos culturales de un lugar al otro, ¿no?
Tú contás, Arabella, en la investigación que hubo diferencias en el trato y en, digamos, en la tolerancia hacia los judíos en España según las épocas. Hubo algunas mejores y otras peores. Y tú relatás que bajo el dominio de los árabes hubo tranquilidad. Mientras pagaran sus tributos allí, no había problema.
Hubo tranquilidad relativa. Hubo, sí, algunos periodos de rechazo, pero a grandes rasgos hubo cierta tolerancia e interacciones recíprocas. Porque además hay que tener en cuenta que la cultura árabe del medioevo es una cultura realmente fermental, de la que los judíos también abrevaron y tomaron muchísimos elementos. Es decir, los árabes habían traducido a los griegos. Entonces, los judíos también crean una serie de escuelas académicas en distintas áreas y toman ese conocimiento árabe y lo reciclan. Pero los sabios medievales judíos, de alguna manera, hasta escriben en árabe. Entonces, hay que pensar que no es la situación actual en donde existen conflictos políticos, étnicos, religiosos. Era otra situación en donde la convivencia se planteaba en otros términos, en términos, digamos, de vecindad.
¿Y en qué actividades destacaban los judíos en España?
Los judíos en España destacaban en múltiples actividades. Fundamentalmente se dedicaban a la intermediación comercial, al préstamo de interés, que bueno, que no era tampoco una opción en realidad, porque tenían ciertas, durante el periodo cristiano tenían una cantidad de actividades prohibidas, como por ejemplo la tenencia de tierras, pero además se dedicaban a las traducciones. Hubo una escuela de cartografía importante, o dos, una en Mallorca, creo que otra en Aragón. Hubo escuelas de medicina, porque los médicos importantes eran judíos en ese tiempo, e incluso los reyes se atendían con médicos judíos. Y además eran financistas, y es importante señalar que, bueno, que la conquista de América también fue financiada por dos de ellos, y la reconquista española también. Entonces, claro, no siempre fueron rechazados como lo fueron cuando la Inquisición empezó a tener cada vez más protagonismo, ¿no?
Fue peor, digamos, para los judíos en España el ascenso definitivo del cristianismo y la Inquisición, que es lo que pasó con los árabes durante, bueno, su reinado.
Sí, fue diferente, porque de alguna manera se estaba consolidando un Estado, y normalmente los Estados, a medida que se consolidan, tienden a tener tendencias, digamos, expulsivas hacia el otro, ¿no? Es decir, en tanto se consolidan ellos como nosotros, todo aquel que constituye, teóricamente se constituye como el otro, pasa a ser visto como un enemigo. Y en la medida en que el Estado se constituyó también sobre una base cristiana, muy fundamentalista, bueno, todas las demás religiones que no eran la católica se veían como herejías, ¿no? Bueno, obviamente la Inquisición no era solamente un fenómeno religioso, ¿no?
Y el momento, el día de, digamos, de esa nueva diáspora, es ese 31 de marzo de 1492.
31 de marzo de 1492, en donde se promulga el edicto de expulsión, y se ven obligados a salir los judíos de España, los que no estaban dispuestos a convertirse, sin, digamos, cargando solamente lo que podían llevar en la mano, ¿no? Es decir, sin dinero, sin bienes, sin nada que pudiera hacerles fácil una vida en otro lugar.
Y allí, obligados a salir sin dinero, sin bienes de España, ¿qué rumbos tomaron? ¿Cuáles fueron las corrientes principales?
Básicamente se dispersaron por todo el Mediterráneo. Una parte de ellos cruzaron el Mediterráneo hacia el norte de África y se superpusieron a una serie de comunidades judías que ya estaban establecidas allí. En algunas fueron minoritarios y en otras se constituyeron en mayoritarios. En el último caso le impusieron a las otras colectividades parte de su herencia cultural. Pero en el caso de que fueran minoritarios se fueron adaptando al conjunto de etnias judeo-árabes o judeo-berberistas que había en el norte de África. También hubo grupos que fueron hacia los Balcanes y hacia Italia. En Italia vivieron, conformaron, digamos, colectividades como guetos. Y los que a nosotros más nos interesan, no solo porque son mayoritarios, sino porque de ahí vinieron algunos de mis ancestros y los sefaradíes que llegaron al Uruguay, fue de Oriente, de lo que era el territorio otomano, el Imperio Otomano. Allí se establecieron y fueron aceptados sin ningún tipo de dificultad. Es decir, ellos pudieron, llegaron al Imperio Otomano y se establecieron allí. Y el sultán, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba, del momento, decía que era bastante tonto el rey de España, que, digamos, que era, se desprendía de la riqueza que le reportaban los judíos y a él le permitía que se enriqueciera. Y bueno, y allí en el Imperio Otomano establecieron sus comunidades sobre la base de las que ya tenían creadas en España, con criterio de comarca incluso.
Allí ellos formaban parejas con otros judíos no sefaraditas o con otros no judíos.
Había judíos bizantinos en el Imperio Otomano, pero básicamente ellos, digamos, la pauta preferencial era casarse entre ellos. Digamos que en caso de que no hubiera suficientes, probablemente se casarían con judíos de otro origen, como hicieron también en el Uruguay, ¿no? Pero la primera generación que llegó al Uruguay básicamente se casaban entre sí.
¿Eso cuándo fue la llegada de esa primera generación al Uruguay?
Al Uruguay llegaron en las primeras décadas del siglo XX. El primer inmigrante oficial, digamos, es David Morón. Es probable que haya habido otros y que no hayan dejado, digamos, una huella tan clara, ¿no? Pero David Morón llegó en 1907 y en esas primeras décadas, hasta que empezó la Segunda Guerra Mundial, fueron llegando una cantidad de jóvenes, fundamentalmente varones, aunque hubo también una inmigración familiar y femenina, pero básicamente eran los varones jóvenes que a los 18 años inmigraban al Uruguay, inmigraban a América. ¿No?
¿En busca de oportunidades o
no solamente por otra razón? En busca de oportunidades secundariamente y primariamente porque tenían que hacer el servicio militar obligatorio. Es decir, a partir de la Revolución de los Jóvenes Turcos se extiende la nacionalidad a todas las minorías. Y esa extensión en teoría de derechos le impone a los judíos un servicio militar que duraba 10 o 20 años y en condiciones de higiene, de alimentación y de seguridad que ellos no estaban dispuestos a asumir. Incluso, bueno, una de mis informantes comenta que al final del libro, yo transcribo dos entrevistas y ella dice que a su papá lo fueron a buscar para integrar el ejército turco y hizo un infarto y se murió en el momento, ¿no? Porque era terrible lo que les pasaba en el ejército. Y además eran grupos muy tradicionalistas acostumbrados a comer, digamos, según las prescripciones dietéticas del judaísmo, lo que se llama kasher, y no estaban dispuestos a pasar 10 o 20 años de su vida comiendo lo que le daban en el ejército. Entonces, una vía para escapar de ese destino fue emprender la retirada, ahí está, emigrar. Y el Uruguay, de alguna manera, en ese momento les abría las puertas, porque era un país en vías de consolidación a nivel nacional. Entonces, bueno, ellos llegaron al Uruguay y tuvieron, en general, muy buenas experiencias.
Ya había presencia de otros grupos judíos con anterioridad, ¿o no?
No, posiblemente hubiera judíos, digamos, individualmente que hubieran venido probablemente desde Argentina, donde obviamente la frontera siempre ha sido permeable más allá de las dificultades que tenemos en estos días. Pero, digamos, como tales, como flujo judío, no habían llegado hasta ese momento. Sí había manuscritos judíos o marranos, es decir, judíos secretos que habían llegado desde la época de la colonia, ¿no? Incluso,
bueno, ¿qué es esto de los criptojudíos?
Son aquellos judíos que se habían visto obligados a convertirse al cristianismo, pero que siguieron practicando secretamente el judaísmo. Entonces, digamos, es el judaísmo secreto, y al que los españoles los denominan despectivamente marranos. Pero que digamos que vinieron, por ejemplo, bueno, Lobo, cuando funda en 1680 la colonia del Sacramento, viene fundamentalmente con criptojudíos a fundarla, que eran boticarios, que eran médicos, es decir, toda esa gente era de origen judío que estaba de alguna manera escapando de las garras de la Inquisición, ¿no? Claro. Que también llegó hasta América, por supuesto.
Bueno, llegan estos sefarditas aquí al Uruguay y vienen a Montevideo o se van al interior también.
Hay algunos que fueron al interior, pero un 98% fue una inmigración urbana y montevideana, ¿no? Hubo gente que fue a Salto, a Paysandú, a Sarandí Grande, a Rocha, pero, a San Carlos, pero son digamos, pequeñísimos contingentes.
En el caso de tus ancestros, ¿cómo es? ¿Cuántas generaciones hacia atrás?
Mi abuelo vino al Uruguay en 1923. Tengo solo un abuelo sefaradí. Él vino al Uruguay, ya había dado vueltas por otros países de Europa y por Estados Unidos. Y se estableció acá. Era comerciante. Importaba... Tenía un hermano en Inglaterra que le enviaba géneros, telas, camisetas, qué sé yo, desde Inglaterra. Y él las vendía acá. Bueno, y después... las vueltas de la vida, se fundió, volvió a salir adelante, en fin, como mucha otra gente.
¿Muchos se dedicaron al comercio?
Sí, la primera actividad de los sefaradíes en el Uruguay en general era el comercio ambulante, hasta que pudieran instalarse por cuenta propia o ir dedicándose a otras cosas. Pero el principal mecanismo de aculturación de la primera generación fue el trabajo, y fue básicamente ese trabajo, que también les permitía conocer la realidad montevideana o la del interior cuando iban a vender al interior, ¿no? Porque les permitía interactuar con gente y ofrecerles mercadería a plazos, ese tipo de cosas.
¿Y se instalaron en alguna zona particular de Montevideo?
Se establecieron principalmente en la Ciudad Vieja. Incluso uno de mis informantes se refería a la Ciudad Vieja como un gueto sin cadenas. Pero eso fue durante la primera generación. Ya a medida que se fueron estableciendo desde el punto de vista laboral y fueron mejorando su situación, y por supuesto trayendo a sus familiares que quedaban en Turquía o en donde estuvieran, fueron también desplazándose por distintos barrios, que por supuesto en las primeras etapas venían a vivir en conventillos, en habitaciones, o compartían una casa entre dos o tres familias y compartían, digamos, los servicios. Y después en una segunda etapa fueron estableciéndose en casas en donde ponían de repente abajo un negocio.
¿La calle Colón, por ejemplo?
Ahí está. Sí, 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 en toda la Ciudad Vieja. Y vivían arriba. Y después se fueron, bueno, diversificando a todos los niveles, no solamente a nivel laboral. Y los hijos, además, fueron la segunda generación en general, la generación más estudiosa, fueron los que se convirtieron progresivamente en profesionales o tuvieron una formación técnica más aguda, más precisa, y fueron logrando después mejores trabajos. Era un momento del Uruguay, un Uruguay muy favorable también, ¿no?
Esa zona del barrio Reus, que se la conoce también como barrio de los judíos.
Villa Muñoz.
En Villa Muñoz, allí.
Sí, Villa Muñoz.
¿Tiene relación con este grupo?
No. En Villa Muñoz se establecieron otros inmigrantes judíos, no de origen sefaradí, sino fundamentalmente de origen ashkenazí. Que son, Ashkenaz quiere decir Alemania, pero en realidad la designación tiene que ver con todos los judíos del centro de Europa, porque los alemanes, la inmigración judía alemana tiene otras características, y hubo además una inmigración húngara, que también tuvo otro tipo de concentración residencial, porque vivieron por acá, por esta zona, por el centro.
Mira. Los sefaraditas llegaban y, digamos, no tenían grandes problemas con la lengua.
Los sefaradíes hablaban... judeo español o judesmo.
¿Y suena parecido?
Suena bastante parecido, porque es una modalidad del español, es decir, es un español bastante arcaico que mantiene la sonoridad y ciertos modismos del castellano del siglo XVI, al que además se le superponen diversas influencias según el lugar en donde hayan estado establecidos, algunas más o menos fijas como la del hebreo o la del árabe según la zona, ¿no? Y otras que tienen que ver con el lugar específico, porque los de Italia
son zonas y zonas.
Claro, los de Italia le habrán incorporado palabras del italiano, por supuesto los que yo entrevisté, que eran todos de Turquía, usaban palabras del turco y usan aún hoy palabras del turco en ciertas expresiones.
Ah, sí. ¿Cómo qué palabras, por ejemplo?
Y bueno, por ejemplo, ellos dicen, por ejemplo, a mí me interesa mucho el tema del refranero, las bendiciones y todo eso, ¿no? Entonces cuando, por ejemplo, uno está comiendo una cosa dulce y después come otra cosa dulce, ellos dicen ajarbar y maldecir, que quiere decir pegar y maldecir. O sea, todavía que te pegan, te maldicen, ¿no? Es una expresión, pero la usan. Yo la he escuchado muchas veces. Y como esa hay una cantidad que por ahí en el libro...
Están degradados. Hablando de las comidas, tú decías, bueno, toda la alimentación de los sefaraditas es compatible con la del resto de los judíos, es decir, según los distintos ritos.
Hay prescripciones dietéticas que tienen que ver con las cosas que se pueden juntar y las cosas que no se pueden juntar.
Eso lo respetan.
Con la existencia de una vajilla para determinados periodos, otra para otros, una para las carnes, otra para los lácteos. Eso los muy religiosos, obviamente. Naturalmente que cuando llegan al Uruguay y no tienen dos platos, probablemente usen el mismo y lo laven para mezclar distintas cosas. Pero en teoría, bueno, hay ciertas prescripciones que cumplen todos los judíos. Ahora, la disponibilidad alimentaria siempre es diferente según las zonas.
Claro. ¿Y los sefaraditas incorporaron cosas de la cocina española, mediterránea?
Absolutamente, de la cocina oriental y de la cocina española. Ah. Antes de la cocina oriental, ellos se llevan su cocina española y a esa le incorporan elementos de la cocina oriental, que es igual que la cocina oriental de cualquier otro pueblo de Oriente. Según uno va a comer comida armenia y es lo mismo. Es exactamente igual.
Hoy día, ¿dónde nos podemos cruzar con algo de la cultura sefaradita? Si estamos por Montevideo, ¿alguna expresión?
No hay expresiones públicas de sefaradismo, salvo en las casas o en las comunidades, en la comunidad sefaradí, sí, por supuesto, uno se encuentra con todo ese patrimonio. Pero además es una población que se integró muy bien a la sociedad uruguaya. Si no ha dejado de monumentos, pero tampoco hay muchos monumentos del resto de las colectividades judías. Hay un monumento pequeñito a Wallenberg, que salvó muchísimos judíos húngaros, y está el memorial del holocausto, pero creo que fuera de eso no hay otros lugares públicos.
¿Algún restaurante, por ejemplo?
En este momento creo que no hay. Ha habido, pero creo que en este momento no hay, en donde se comen ese tipo de especialidades orientales.
¿No hay un templo sefaradita en Buenos Aires? Sí.
Ese es el templo principal, digamos. Ajá. Que se hizo, creo que se inauguró en el año 1958, pero está medio en desuso porque hoy por hoy ellos se reúnen más que nada en Positos, en el centro Maimónides, que queda en 21 y Vidal, y es ahí donde se va a presentar este libro mañana.
Uh-huh. Ahí está. Bueno, ¿qué está previsto para la jornada de mañana?
Bueno, mañana va a hablar Miguel Feldman y va a hablar Daniel Vidal sobre este libro. Voy a hablar yo un poquito, no sé, tal vez hable alguien de Banda Oriental, no lo tengo muy claro.
Para evitar que prologa el libro.
Que prologa el libro, sí.
Sí, señor. Bueno, muy interesante esta historia, para profundizar a los oyentes que estén interesados en ella. El libro lo acaba de publicar Banda Oriental, se titula Los sefaradíes en el Uruguay, memoria de la vieja España, y a su autora, la antropóloga Anabel Aloy. Gracias por habernos acompañado.
Bueno, gracias a ustedes.
Hasta la vuelta.